Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, @ Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con libros, con ideas, con excusas para la lectura y bueno, con ese mensaje de todos los días de que la única manera de superar la crisis que vivimos es leyendo, formando criterio y teniendo la oportunidad de cultivar nuestras propias ideas. Porque las ideas son como una siembra. Usted tiene que abonar el terreno con aprendiendo a leer. Tiene que después irle metiendo las semillas, que son los libros. Y verá usted que dentro de poco florecerán frutos deliciosos, que son sus propias ideas, le servirán para defender a su familia, para hacer tomar buenas decisiones y hacer buenas acciones. La noche de hoy, en nuestro programa número 261, estaremos conversando con uno de mis maestros en la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Yo, en los semestres que pasé en esa Escuela de Letras, estoy seguro que conocí a dos personas que cambiaron mi vida. Una, el poeta Carlos Hildemar Pérez, y el otro, el narrador y digamos, estudioso de nuestros pueblos indígenas, sobre todo del pueblo Añú, el maestro José Quintero Weir. Fueron las personas con las que más vi materias, a los que he seguido en proyectos fuera de la universidad, y es para mí un honor, bueno, tenerlo aquí en Puerto de Libros, aunque ya nosotros, los que nos siguen desde hace tiempo, sabrán que hemos dedicado varios programas a su literatura, los hemos puesto en conferencias que han dictado y hemos hablado de ellos, pero es primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo. Profesor, maestro José Quintero, tenemos al público allí pendiente, por favor, denle un mensaje, un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
Bueno, un saludo a todos los que escuchan este programa, que es realmente una proeza en medio de las circunstancias y las condiciones que se está habitando en Venezuela y en Maracaibo más particularmente. Un saludo a todos y bueno, espero poder decirles palabras que lleguen pues a su corazón, a cada uno de los que escuchan, a cada uno y a una de los que escuchan este programa.
José Ángel Quintero Weir nació en Maracaibo el 31 de julio del año 1955. Era una Maracaibo completamente diferente a la que conocemos y la que muchos de ustedes, si han venido a visitarnos, conocen. El profesor José Quintero nació en lo que eran las afueras de Maracaibo, vivía en eso que ahora está, bueno, poblado, en esta hiper ciudad gigantesca, extensísima, llena de barrios uno anudado al otro. Pero en ese momento salir del barrio donde usted vivía, de su sector, era casi hacer un viaje. Decía su papá, si usted, como bien nos ha contado, que cuando venían al centro de la ciudad decían: voy para Maracaibo. Háblenos de esa infancia casi rural, pero a las afueras de la ciudad, que después consumió como ciudad todos esos caseríos, esos sectores que eran desprovistos del bien del gobierno. Por ahí no pasaban los políticos haciendo promesas porque no había muchos votos que recoger. Cuéntenos de eso, profesor.
Bueno, sí, yo nací en lo que llaman ahora, bueno, se llama, desde entonces se llamaba así, pero estaba así a las afueras de la ciudad, era prácticamente lo que llamábamos, decían el monte, pues era monte. Y era un monte fundamentalmente de cardones y cujíes. Había, ese era el paisaje, eran cardones, cardonales, eran cujíes y eran también un árbol que daba un fruto, el cotoperís. Había mucho árbol de cotoperís y de mamones. Y por supuesto también habían cabujiles y matas de mango, árboles de mango. Esa zona se llamaba Cañada Honda, se llama Cañada Honda. Era una zona a donde solamente había un autobús, ¿no? Recuerdo, un autobús que era de madera. Ese autobús era el único que llegaba allí y llegaba un poco más arriba, porque después se fundó el barrio La Pastora, pero nosotros vivíamos más arriba que donde lo que llaman el Pedregal. Vivíamos muy cerca de un lugar que se convirtió, se hizo muy famoso porque era donde iban a tirar la seguridad, la seguridad nacional, sus muertos, ¿no? Los que asesinaban la dictadura los lanzaban en esa zona que llaman la Cibucara. Era todo eso era monte, era monte, y lo que habían eran pequeños hatos o hatos. De hecho, mi abuelo tenía un hato que es ahora donde están los terrenos donde está ahora la urbanización Altos de la Banega, así se llamaba el hato, Altos de la Banega. Entonces era una zona así rural, y había ese solo autobús de madera y lo conducía, me recuerdo, un señor que lo llamaban el perrito, era un gran compositor de gaitas, que tenía fundado, fundó en el Saladillo un grupo gaitero en donde mi abuelo tocaba el furro y mi abuelo José Quintero tocaba el furro, pero lo expulsaron del grupo porque un día le metió el furro por la cabeza a uno que estaba allí molestando, un borracho que estaba molestando, y mi abuelo le puso el... Entonces el perrito lo sacó. No me acuerdo el nombre del perrito, no lo recuerdo. Ahorita me viene a la seguro, porque me pasa eso, que de pronto se me olvida un nombre.
Hábleme de...
Pero decía que ese autobús era el único que llegaba hasta allá y nos bajaba, y bajaba hasta Maracaibo, pues hasta... Llegaba hasta la redoma del Puente España, que así se llamaba y que así era una redoma, hasta donde llegaba ese autobús. Y estaba ahí el mercado de las playitas, o está las playitas, y después de las playitas ya venía el malecón, pues, ¿no? Era una ciudad totalmente distinta y por supuesto nosotros éramos del monte.
Hábleme de su juventud, profesor. Hablamos de que usted en 1965 tenía 10 años, en 1970, comenzando la década de los 70, ya usted tiene 15 años y es un joven promisorio en el sentido en el que ha estudiado su bachillerato, está ya... Y allí comienzan a acercarse a usted las ideas políticas. La guerrilla, claro, está en pleno combate en los años 60 y en los años 70 decide bajar a las ciudades y empezar a formar cuadros, empezar a buscar jóvenes. ¿Usted conoce en esa época a los movimientos guerrilleros y comienza a ser un pequeño... o joven de esos movimientos de los guerrilleros urbanos? Y por eso tengo entendido que comienza a estudiar ingeniería. En vez de estudiar literatura o estudiar otras cosas, lo mandan a estudiar desde el movimiento político, lo mandan a estudiar ingeniería porque ahí era que había que hacer la revolución en ingeniería. Cuénteme cómo comienza usted con ese mundo de la política, de la insurrección, la necesidad del cambio, de producir un cambio, ¿cómo le llegó a sus manos? ¿Cómo hicieron para conocer, o cómo hizo José Quintero Weir para conocer ese mundo?
Bueno, mira, en ese momento yo estudiaba en el Liceo Baral, y en 1970, ciertamente, el partido que dirige Douglas Bravo lanza la propuesta de un encuentro o un congreso cultural. Se convoca al Congreso Cultural de Cabimas. Nosotros éramos muchachos. Y, por supuesto, estábamos muy imbuidos en los años 60, estábamos muy imbuidos de lo que estaba sucediendo en el mundo, pues la guerra de Vietnam, la guerrilla, el Che Guevara en el 69, matan al Che Guevara, y todo eso nos conmovía, pues nos impulsaba. Nosotros, ya para ese momento, ya yo no vivo en Cañada Honda, ya nos hemos mudado, cambiado exactamente a la calle Ayacucho, en el Saladillo, la calle Ayacucho. Vivíamos ahí y teníamos había un muchacho que tenía una radio de dos bandas, y en esa radio de dos bandas nosotros escuchábamos los discursos de Fidel Castro, la primera y la segunda declaración de La Habana. Lo escuchábamos una y otra vez, porque la radio cubana, Radio Habana Cuba, repetía esos dos discursos, que realmente la segunda declaración de La Habana es uno de los discursos más extraordinarios de Fidel Castro, ¿no? A nosotros nos conmovió y nos dio muchas ideas. Pero además, en esa misma calle, bajando, casi llegando a la calle Ciencias, vivió unos hermanos que también eran guerrilleros, eran los hermanos Botín y Marín, ambos murieron, Federico y Rafael. Y ellos, por supuesto, nos decían cosas, conversábamos, en fin, pues, ¿no? Estos Botín y Marín hicieron dos operaciones bien, bien impactantes en Venezuela, ¿no? Primero, ellos fueron los que secuestraron a las hijas de Reynio Tolina, el locutor de televisión, y posteriormente secuestraron un avión y se lo llevaron para Cuba. Todo eso nos conmovía y todo eso nos movía. Pero en el 70...
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
No busques más. Infinity Network te ofrece la mejor opción para conectar tu casa, lugar de trabajo a la internet hiperveloz. La internet del futuro que puedes disfrutar ahora. Desde $25 mensuales podrás disfrutar de 50 megas por segundo para que navegues a la ultra velocidad. Somos Infinity Network. Síguenos en las redes sociales @mifibraoptica o nuestra página web www.mifibraoptica.com.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
En el 70 se convoca al Congreso Cultural de Cabimas contra la dependencia y el neocolonialismo. En ese encuentro, mira, ahí estuvo presente Eduardo Galeano, por ejemplo, que después publica el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, y hay un capítulo de ese libro que se llama Cabimas Zamuro. Y Cabimas Zamuro realmente fue una obra de teatro que escribió César Regifo, y que se mostró en ese evento, y que, por supuesto, de allí tomó Galeano ese título para una parte del libro de Las Venas Abiertas de América Latina. Pero también estuvo Regis Debré. Regis Debré acababa de salir en libertad en Bolivia, lo habían liberado después que lo capturaron cuando mataron al Che. Es decir, cuando capturan al Che y capturan también a Livia Gouverneur, no me acuerdo bien, una muchacha, no me acuerdo los nombres, se me están yendo. Pero estuvo Regis Debré en ese encuentro. En ese encuentro participó mucha gente, y ese encuentro, ese congreso, pues abrió las puertas a la participación era ciertamente, fue una de las acciones, uno de los movimientos creados por Douglas Bravo, en el momento en que ya la guerrilla venezolana toma la decisión de bajar a la ciudad. Acá en Maracaibo, en el sur, digo acá como si yo estuviera en Maracaibo, claro. Pero bueno, en Maracaibo hubo varios guerrilleros, entre ellos Ali Gómez. Ali Gómez va a quedarse en la región del Zulia coordinando y creando células de trabajo en donde ya ahí sí me incorporo yo, siendo apenas, estaba yo como en quinto año de bachillerato, no había salido todavía del Liceo Baral. Pero en el Liceo Baral pues abundaban las discusiones, el Liceo Baral era uno de los liceos, es decir, tal vez el liceo más importante junto a Ludón Pérez, que siempre teníamos ese conflicto, Ludón Pérez y Baral. Pero en el Baral pues había un movimiento y mucho movimiento de ideas, por supuesto de izquierda, enfrentadas con los representantes de los partidos tradicionales, Acción Democrática, COPEI. Entonces allí había mucha proximidad. Me incorporo realmente en el 70, en el 70 por la participación que tuve, asistí pues a todos los debates que pude en Cabimas durante ese encuentro, y posteriormente ya entro en relación a partir de esta relación con este compañero Ali Gómez. Ali Gómez, un guerrillero que terminó muriendo en Nicaragua, combatiendo contra la Contra, porque ya habían triunfado la revolución en contra de Somoza. Y Ali Gómez, puedo recomendar un libro que él escribe, que se llama Relatos de un Ñángara, algo así como Relatos de un Ñángara, que es realmente un testimonio de todo su trabajo político y de la guerrilla, tanto en la guerrilla como en la ciudad, formando, pues, ¿no? Y él habla mucho de su estancia en Maracaibo, hace chistes de lo que era nuestra participación y de cómo se fueron formando las células en Maracaibo, y menciona a los que estábamos allí con nuestros seudónimos, que en ese tiempo pues cada quien tenía su seudónimo. Y las primeras actividades que yo hice, que me pusieron a hacer, era visitar a los presos políticos que estaban en la cárcel de Maracaibo, especialmente a un compañero campesino llamado Felipe Rojas, que era el que yo visitaba. Pero yo ahí conocí, en la cárcel, visitando a los presos, conocí al esposo de Lida Franco, José Zavala, que estaba allí preso, al mismo Jorge Rodríguez, estuvo allí preso en la cárcel de Maracaibo, y los veía todos los domingos, porque esa era mi tarea, ir a visitarlos, atenderlos en lo que ellos necesitaran. Recuerdo que lo que más me pedían eran discos para escuchar música, porque ellos tenían un tocadiscos de baterías, y ahí en el pabellón donde estaban presos, pues ponían música, y yo les llevaba discos, qué sé yo, de Ali Primera, discos de Mercedes Sosa, en fin, porque yo trabajaba, estudiaba y trabajaba vendiendo discos, en una tienda que se llamaba La Confianza, era una disquera, y trabajaba yo ahí vendiendo discos o siendo el dependiente del dueño de ese negocio, pues, ¿no? Profe, pues era, por ahí arrancó mi participación, y posteriormente eso fue aumentando, pues eso fue y sí, inicié ingeniería, pero hubo otra, en ese momento entonces se planteó la necesidad de ir a los barrios, a las comunidades, y formar movimiento social. Y a mí me tocó irme al barrio Raúl Leoni, donde se suponía que era el barrio más aguerrido, zona roja, porque había mucha delincuencia, pero yo ahí empecé a trabajar como maestro, dando clases, enseñando a leer y escribir en unas escuelitas que creamos, que se llamaban Escuelitas Populares de la Cultura. Y con esa experiencia, pues, empezamos a organizar movimientos culturales, específicamente con los jóvenes, y creamos lo que se llamó el Frente Popular de Cultura. Eso me permitió conocer a artistas como Ángel Peña, Edgar Queipo, Alexis Fernández, César Chirinos, que tenían otro grupo, que era el grupo Guillo, y que de alguna manera entramos en conexión. Los que trabajábamos en el movimiento social, político, pero que a través de la creación de grupos culturales y ellos que tenían un movimiento artístico cultural más en la ciudad, más en la zona de universitaria, etcétera, ¿no? Eso fue más o menos así, rápidamente te puedo contar eso, ¿no?
Bueno, profe, voy a hacer una breve pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Fe y Alegría, pero ya regresamos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @ Librería Radio.
Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago. Deja de intentar adivinar la clave del Wi-Fi de tu vecino. Por más que quieras meterte en la Matrix y adivinar su contraseña por arte de magia, él podrá cambiarla siempre. Lo que debes hacer es contratar nuestro servicio de internet por fibra óptica para que tengas la más alta velocidad de internet del mundo y seas la envidia de tus vecinos. Queremos darle a tu familia la oportunidad de conectarse con la internet más rápida del mundo. Somos Infinity Network. Síguenos @mifibraoptica o en nuestra página web www.mifibraoptica.com. Regresa a Puerto de Libros, a Maracaibo y a toda Venezuela a través de su página web puertodelibros.com.be en el Centro Comercial Gran Bazar de Maracaibo. Libros de todas las áreas del conocimiento dispuestos para que puedas adquirirlos a bajos precios. Consulta sus redes sociales @puertodelibros en Twitter, Instagram y Facebook y acompáñanos en esta aventura por el universo mágico de los libros. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos con el profesor universitario José Ángel Quintero Weir, quien además ha sido un gerente cultural de nuestra ciudad, no solamente desde la parte oficial, cuando le tocó ser secretario de Cultura, sino de la verdadera gerencia, que es ese trabajo de uñas, de estar en la comunidad, de rescatar y de transformar desde espacios independientes, desde espacios autónomos, y esa palabra es muy importante para hablar de José Quintero Weir, desde espacios autónomos, bueno, generar cambios. José Quintero nos estuvo comentando en el segmento anterior que participó junto a los artistas del Grupo Guillo, quienes tuvieron una editorial y una revista. Después, ese Grupo Guillo se transformó brevemente en el Taller de Telémaco, un poco más político. Y finalmente, en los años 80, casi el mismo grupo de personas, pero más grande, generaron el movimiento de los poderes creadores del pueblo Aquiles Nazoa, donde también estuvo el maestro José Quintero Weir llevando a las comunidades, bueno, la esperanza y al mismo tiempo la idea de la transformación del ser humano desde la cultura y desde la política. Ahora, yo me pregunto, profesor, me gustaría que usted nos contara esa historia de aquellos cuentos infantiles que escribió para los niños para enseñarles a leer y la decisión de estudiar letras, es decir, cómo abandonar ingeniería, usted me dijo que había decidido ir al monte. Cuéntenos ese momento, ¿cuándo José Quintero Weir dice, bueno, voy a aprovechar estos textos que tengo aquí y me voy a hacer licenciado en letras?
Bueno, mira, lo de escribir, yo no tenía pensado ser escritor, de verdad, nunca me lo planteé. Si me preguntaban de niño qué vas a hacer cuando seas grande, pues yo lo que menos dije fue escritor. O escribir cuentos y novelas, ¿no? Eso surge precisamente como parte del proceso que iniciamos en ese tiempo, en los años 70, de meternos en las comunidades pobres de las ciudades para formar movimiento social. Y la estrategia que yo apliqué era la de las escuelitas, ¿no? Porque generalmente las mamás salían a trabajar, los niños quedaban que no tenían escuela, quedaban así como decimos realengos. Entonces yo planteé que yo podía atender a los niños, enseñarlos a leer y escribir, y las madres me los enviaban y me pagaban un bolívar a la semana. Cada una de ellas me pagaba un bolívar a la semana. Y esa escuelita creció. De tal manera que llegué a tener muchos alumnos, pero no teníamos libros para la lectura. Entonces, yo empecé a escribir unos cuentos que posteriormente los reuní en un librito que lo hizo Edgar Cayce. Él fue el que lo diseñó y lo imprimió y que se llamó Maleconeros. Ese fue el primer librito que yo escribí solamente para que los niños leyeran. No lo escribí con la intención ni siquiera de publicarlo. Cuando los imprimíamos en bateas, en bastidores, con stencil, y hacíamos la cantidad de cuentecitos que se necesitaban para que los niños leyeran.
O sea que son libros serigrafiados.
Luego vino Cayce y los serigrafiábamos ahí con los mismos niños. Y lo reproducíamos para que ellos leyeran. Pero luego Edgar Cayce fue el que agarró los cuentos con unos dibujos que hizo un niño que se llamaba Víctor Martos. Ese sí no se me olvida. Víctor Martos se hizo los dibujos, las ilustraciones, un niño. Y Cayce los montó y los armó como un librito editado por el Frente Popular de Cultura, y ese fue el primer librito que yo publiqué, pero que no fue elaborado o creado con esa intencionalidad, pues, ¿no? Luego, más adelante, yo seguí escribiendo, pues entonces me dio por seguir escribiendo y escribí un cuento. Ya para ese momento ya yo me he casado con Marisela. Estamos viviendo en el barrio Nueva Independencia, en un rancho de tablas que vivíamos allí, y pensábamos empezar a construir una casita, pues. Entonces, yo trabajaba en ese momento, era de obrero en una empresa que se llamaba Unite. Era una suplidora de la industria petrolera, de válvulas de industrias petroleras. Yo ahí era obrero. Entonces ahí me pagaban 25 bolívares diarios, no se me olvida. Y hice un cuento dedicado a quien en ese momento era el padre de Tito Núñez. Lo llamaban el viejo conde. Era un señor ya mayor, estaba ciego y había sido marino. Y la tarea que le habían dejado cuando quedó ciego era cuidar un barco que estaba anclado. Entonces yo escribí un cuento que se llamaba El viejo conde y el barco anclado. Y Marisela me hizo meterlo en un concurso de cuentos de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia y ganamos el premio. Entonces, al ganar el premio, pues entonces dije, bueno, la cosa es en serio.
Yo quiero contarle a nuestra audiencia, quiero detenerlo, profe, para contarle a nuestra audiencia ese amor prodigioso que tiene usted con su esposa. Yo no he visto una mirada tan noble y de tanta entrega y pasión como la que usted le ofrece a su amada esposa y con la que ella le devuelve, porque es como si se conociesen desde niños y el matrimonio solamente hubiese sido un paso más para permanecer la vida juntos, ¿no? Es decir, esa trampa que hicieron para estar todo el tiempo juntos. Siempre los celebro y me alegra muchísimo cada vez que los he visto juntos y espero que muy pronto vuelvan otra vez a estar juntos. Puede ser que ahorita por la pandemia han estado separados casi un año. Y está en su novela...
Un año completo.
Hay una novela suya que a mí me encanta, Bandido, donde el protagonista es un niño, ¿no? Y este niño está enamorado de una muchachita, y yo cada vez que veo la manera en la que el niño está enamorado de la muchachita, yo digo, este es el amor de José Quintero con su esposa Marisela. Profe.
Bueno, sí, con Marisela ya vamos para el medio siglo.
Profe, cuéntenos entonces, ¿cómo decide estudiar letras?
Bueno, en ese tiempo también un gran amigo, eterno amigo y compadre, porque es el padrino de mi hija, Enrique Arenas Capielo, él me visitaba mucho, ¿no? Y conversábamos y él me corregía, me decía cosas sobre la literatura. Entonces yo entendí que eso de escribir tenía su seriedad, tenía su profundidad. Y cuando ya dejé, yo tomé la decisión de ya no quise seguir trabajando de obrero, y dije, no, necesito volver a la universidad, porque yo había abandonado la universidad. Tuve como 7, 8 años sin estudiar en la universidad. Me reincorporé a la universidad, pero entonces ya no pude volver a ingeniería porque definitivamente ya no tenía nada que ver con eso, pues, ¿no? Tenía que ver más bien con esto de la literatura. Enrique me llevó muchos libros para leer, me daba textos, narradores, leí por primera vez a Juan Rulfo, leí por primera vez a autores que Enrique me llevaba, a William Faulkner y al mismo Hemingway, a esos autores que él decía, léete esto, orientó mucho mi lectura y mi formación a nivel de la literatura, Enrique Arenas. Entonces ya ahí sí dije, me voy a la escuela de letras y empecé a estudiar letras, ya escribiendo, porque después yo escribía cuentos y yo los iba uniendo, y un día llegó César Chirinos y me pidió eso. Yo escribía a máquina, no había eso de las computadoras, fue después. Yo escribía a máquina, escribía a mano y luego los pasaba a máquina. Y tenía yo mis textos allí. reunidos en un bloque que yo llamaba Los Andantes. Y César se los llevó, me dijo, permíteme leerlos, y él se los llevó. Pero en verdad César los llevó fue a Caracas, a Fundarte. Y de pronto fue que me llegó el mismo César para decirme, mira, te van a publicar esto. Y ciertamente lo publicaron, no me acuerdo en qué año, creo que fue en el 81. Y lo publicaron como una novela, aun cuando yo los había escrito como 12 cuentos totalmente separados, pero unidos por un solo personaje que era Camboy. Camboy fue un personaje, una persona, un viejo que yo conocí en el barrio, y que yo le tuve mucho cariño. Él era muy popular en la comunidad. Y entonces ese personaje va paseando por todos los otros cuentos. Entonces, por eso, por ese detalle, la gente de Fundarte creyó que se trataba de una novela, pero realmente yo los escribí como 12 cuentos separados.
Ese es Los Andantes.
Lo publicaron así.
Los Andantes, publicado en el 82.
Los Andantes, sí.
Por Fundarte. Tienen 99 páginas.
Exacto, sí. Sí, ese es el libro. Y entonces ya ahí sí me tomé más en serio la labor de escritor, la labor de escribir cuentos.
10 años después, profesor, publica Atsuduara. Y me dediqué más. En el 93 se publica
Atsuduara. Eso fue en el... Después de Los Andantes yo escribí otro texto que permanece inédito. Ese libro no ha sido publicado nunca. Se llama Pobladores y es toda mi experiencia oral con los viejos de los barrios en los que yo trabajaba. Yo en los barrios trabajaba, era como político prácticamente, pero armando escuelas, formando grupos culturales, grupos de teatro. Yo me puse a escribir y para formar un grupo de teatro que lo hicimos en el barrio Raúl Leoni, se llamó el Grupo Gran Colombia. Incluso tuve que escribir las obras de teatro, ¿no? Montamos otras obras de otros autores, pero decidimos montar nuestras propias obras. Y entonces yo escribí una obra y la montábamos en la universidad, en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Ingeniería también. Y me tomé en serio lo de escribir realmente ya y escribí ese libro que se llamó Pobladores. Ese está inédito y es un texto que yo quise hacer, pero prácticamente un registro de la oralidad de los ancianos y ancianas con las que yo conversaba, sus historias, las historias que ellos me contaban. Las fui plasmando, pero con su propia palabra y con su propio, incluso buscando el mismo tono de voz, de la manera en que pronunciaban, etc. Esa novela la iba a publicar Monte Ávila. Estaba en ese tiempo como director de Monte Ávila, uno que era de Maracaibo, pero se me olvidó su nombre también.
Néstor Leal.
Él murió. Y él me dijo... ¿Ah?
Néstor Leal, ¿será?
Era Leal. Néstor Leal.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Leal, ese así era. Y Néstor Leal me dijo, mira, José, lo vamos a publicar, pero lo vamos a publicar como un texto de antropología. Y yo le dije, no, eso no es un texto de antropología, esa es una novela. Y entonces yo no acepté eso y por eso ese libro nunca salió. Porque habíamos hasta firmado el papel de contrato de Monte Ávila, lo que uno firma cuando le van a publicar algo. Entonces yo no quise, porque yo dije, eso no es yo no soy antropólogo, yo no hice eso como antropólogo. Yo lo hice porque lo que quiero es respetar la oralidad del pueblo que está, con el que estoy hablando, el que está narrando la historia. Y así quedó, y ese libro está allí, guardado, lo tiene Marisela, y no se ha publicado nunca. Sí escribí a Suduara, porque ya entonces empiezo a unir lo que es lo que yo estoy narrando y lo que yo soy, porque ya para ese momento yo empiezo a buscar mis antepasados, pues, ¿no? La gente, pues, mis abuelas y mis tatarabuelas, en fin, es cuando empiezo a, porque de eso me percato cuando en una reunión, en un encuentro que se tuvo, estuvo presente el maestro Esteban Emilio Mosongi, y el maestro Esteban Emilio Mosongi, pues, me señala, pues, que definitivamente, por las relaciones que tengo, definitivamente yo debería volver a buscar esos antepasados que eran Wayú y Añú. Entonces es cuando me dedico a eso, y Axuduara, que es una palabra, Añú, se trata de un lugar en donde se hacían intercambios, donde los Añú hacían intercambios con los Barí que bajaban de la Sierra de Perijá hacia la zona del río Catatumbo, y con los Wayú, y con, incluso con los Yucpas, ¿no? Hacían intercambios, ese era un lugar, ahí no habitaba nadie, solamente se llegaba se levantaban los ranchos en el momento en que se iban a hacer los intercambios. Axuduara es un lugar de confluencia, pero inexistente, es decir, existía solamente en el momento en que se producía el encuentro, la convivencia. Entonces, yo descubro que yo soy un Axuduara en cuanto a que soy un lugar de convivencia. En mi cuerpo y mi memoria se convierte en un lugar de convivencia de unos antepasados y unas gentes que son las que estoy conociendo, unos ancianos con los que estoy trabajando, tanto en los barrios como en la comunidad de la Laguna de Sinamaica, que es con la que me entro más en relación y empiezo a descubrir quién soy. Y es Axuduara, viene haciendo eso, es una memoria en donde lo que hago es recoger las apariciones y desapariciones, los encuentros y los desencuentros de pueblos que están y que nos habitan a nosotros, nos habitan a todos nosotros. Como diría o como dijo alguna vez ese sí, un antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro, todos somos indios, excepto aquellos que dicen que no son. Entonces, eso yo lo he asumido y lo escribo allí en Axuduara. Axuduara la envié yo al premio Miguel Otero Silva, que daba Planeta, y no ganamos. Me recuerdo que en esa oportunidad ganó una compañera de Oriente, no me acuerdo su nombre, Dios mío, se me están olvidando.
Creo que es Milagros Mata Gil.
Ella ganó, pero esa, Milagros Mata Gil, ella ganó ahí el premio, pero a mí me dieron la nominación, y que el premio era la publicación, la edición de la novela. Y lo publicó Planeta, pero eso fue como en el 91.
En el 93.
Bandido es ya, por ahí. Qué bueno que me corrija, porque se me va la fecha, se me va la hora.
En 1994, al año siguiente, publica usted Arostomba, que es otra novela bastante interesante, donde el protagonista es un indígena que va a un congreso de especialistas en lenguas indígenas, en asuntos indígenas, a corregir las barbaridades que están diciendo. ¿Cómo nace esa novela?
Sí, bueno, esa novela es dedicada a Manuel Arostomba. Manuel Arostomba fue un barí del cual nos hicimos muy amigos, de él y de su familia y de la comunidad a la que pertenecía, que es la comunidad Bakumbari. En la comunidad Bakumbari yo escuché muchas historias de los ancianos contándome todo lo que fue o todo lo que ha sido su lucha por la defensa de su territorio, y específicamente contra las compañías petroleras que en ese tiempo estaban en los años, a comienzos de siglo, estaban invadiendo pues territorio barí buscando petróleo. Toda esa historia me la contaron y es lo que está allí. Ahora, Manuel es un luchador contemporáneo que ciertamente llega a la Facultad de Ciencias. Eso yo lo narro allí y es real. Pues eso es una cosa que sucedió. Se está dando un encuentro. Manuel llega a ese encuentro. Se llamaba así, Problemática de los Pueblos Indígenas en el Zulia. Así se llamó el encuentro que se estaba efectuando en la Facultad Experimental de Ciencias. Y Manuel llegó ese día, buscando apoyo para una lucha, porque un hacendado, de nombre Rincón, apellido Rincón, porque venía siendo primo hermano de la que en ese momento era rectora de la universidad, que era Imelda Rincón de Maldonado, o vicerrectora académica, y era vicerrectora, después fue rectora, pero ella era prima hermana de él. Y entonces Manuel llegó a denunciar lo que estaba pasando con este hacendado. Nosotros nos metimos allí, y por supuesto también se dio la discusión de que efectivamente allí quienes estaban hablando y quienes decían cosas, no estaban diciendo todo lo que era, pues. Y llegó Manuel, porque él llegó a la ciudad y preguntó cómo llegar a la universidad, porque tenían ese problema y querían buscar apoyo, solidaridad de los estudiantes, en fin. Entonces le dijeron, no, tienes que ir a la universidad, ahí están esos estudiantes que sí te pueden ayudar. Entonces llegó y lo acompañamos ciertamente en esa lucha, publicando un remitido, esto es importante, un remitido que redactamos señalando con nombre y apellido al hacendado que les había tumbado sus siembras, que les tumbó sus plátanos, etcétera, para ampliar él sus potreros, siendo que esa era tierra de este grupo Barí, el señor Rincón y lo publicamos porque Enrique Arenas le pidió a cada profesor un aporte para pagar nosotros en Panorama la publicación de ese remitido. Y ese remitido salió el día 12 de octubre, exactamente publicado y generó, pues, el remitido lo publica incluso, lo firma incluso Imelda, que después me enteré que había tenido problemas porque el hacendado era su primo hermano. Pero el asunto fue que los Barí ganaron esa batalla, les devolvieron sus tierras y desde entonces nos hicimos grandes amigos. Y Manuel, pues, era un asiduo visitante de mi casa y lamentablemente murió en Santa Cruz de Mara, lo atropelló un camión. Un carro, no se sabe qué carro fue el que lo atropelló, porque fue en la noche y murió. Y yo escribí esa historia colocándolo a él como el protagonista, porque en verdad él era un luchador social, aun cuando el personaje se está refiriendo a una época o a un tiempo anterior, a un tiempo antes de que Manuel incluso naciera. Pero en todo caso, lo coloqué, tomé su nombre para colocarlo como el personaje principal de esa historia, de esa novela. Y que sí, esa novela la publicó la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia y la Secretaría de Cultura, porque fue, que recuerdo que es una colección que hicimos conjuntamente cuando yo fui secretario de Cultura por un año. Por un año no fue, solamente fui secretario de Cultura del Estado, y lo hice, acepté eso, porque me lo pidió la doctora Lolita Millar de Castro, a quien era una persona a la que yo respetaba y respeto, porque era una mujer realmente honesta. Sí ha habido un gobernador en ese estado realmente honesto, ha sido Lolita Millar de Castro,
Bandido,
porque era realmente impenetrable en cuanto a eso, ¿no?
Su novela Bandido,
en cuanto a la corrupción y a la cosa, ¿no? Por eso yo acepté eso, ¿no?
Su novela Bandido, que la narra un niño, es una novela también donde está presente el mundo de los indígenas, pero en este caso son como una especie de descendientes de los Añú que han perdido parte de su espacio indígena por sumarse a la sociedad, pero esta sociedad los mantiene viviendo a las afueras de la sociedad, y todo esto se ve a través de los ojos de un niño. ¿Por qué escribe Bandido? ¿Qué hay detrás de esa hermosa novela que, por cierto, nos deja con el corazón roto al final? Muchas personas deberían, creo que la gente debería leerlo, porque es una pieza llena de ternura, pero al mismo tiempo llena de una realidad social profunda.
Bueno, es que al momento en que los indígenas, especialmente, particularmente los Wayuu, empiezan a perder, pues, el control sobre su territorio, se van adaptando y resolviendo su problemática a partir del contrabando. El contrabando, que por cierto no lo inventaron los guayúes, el contrabando lo inventaron los mismos comerciantes de tiempos de la colonia, que comerciaban ilegalmente en contra del rey de España con ingleses, holandeses, franceses, etc. Y por supuesto lo hacían a través del territorio guayú, pues, ¿no? De tal manera que la historia del contrabando, esa es otra historia. Pero en este caso, sí, son lugares, es un barrio, es una comunidad a las afueras de la ciudad, fundamentalmente habitada por guayús y por añús también, porque también salía mucho contrabando por el río Limón, que está viviendo allí, el niño ve su historia y lo que ve y vive es su relación con los contrabandistas, con los bandidos, pues, que eran perseguidos, por supuesto, por la policía, la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Entonces, él está viviendo esa realidad y él aspira a ser bandido. Porque, bueno, porque hay un personaje que, por cierto, yo no sé si estará vivo, yo creo que debe haber muerto, pero porque la última vez que lo vi, lo habían hecho preso, pasando de contrabando en San Cristóbal, de Cúcuta a San Cristóbal, y ya tenía 77 años en ese momento que lo vi, publicado, se llamaba Simón Ferrer, era cierto ese personaje, pero es verdadero, y Simón siempre nos hablaba que habían unos bandidos que eran bandidos malos, pues, bandidos, y habían unos bandidos buenos, y esos entre esos bandidos buenos estaba él, pues, ¿no? Y era cierto, él era cuatrero, él era vigeo, él hizo de todo. Yo me acuerdo que uno de los detalles de la novela es que él nos llevaba a pasear en un camión, que por cierto era robado, hacia el monte de Laberinto, en Laberinto, pero era porque él iba a las granjas a robar cochinos, pero cuando llegaba a la comunidad con el cochino robado, cualquiera le podía llegar: oye, Simón, necesito, no tengo para carne para comer hoy, no tengo salado, dice la gente en Maracaibo, no tengo salado para hoy, coño. Entonces él venía y decía, bueno, le daba un pedazo de cochino, le decía, y ajá, y Simón, no tengo para pagarte. Y dice, no te preocupes, que ese cochino tampoco era mío, no me pagues nada. Entonces, era un hombre así, pues, ¿no? Nos enseñaba que no peleáramos entre nosotros, sino que teníamos que pelear contra la policía, que eran los que perseguían a la gente. En fin, esa era una vida allí realmente ajena, al margen de la ciudad y del país. Y es lo que trato de retratar allí. El momento final es cuando nos vamos a mudar, que realmente nos mudamos hacia el Saladillo, hacia el centro de la ciudad, hacia Maracaibo, pues. Nos mudamos realmente a la ciudad. Entonces, es el momento en que yo en verdad no me quería ir de allí. Y el personaje no se quiere ir de allí, pero se tiene que ir, pues, ¿no? Porque a fin de cuentas es un niño. Y bueno, se vive ahí, esa novela la escribo, la tuve en mente todo el tiempo, mucho tiempo, y la escribí exactamente después que salí yo de la Secretaría de Cultura. Realmente eso fue para mí, porque mi estancia en la Secretaría de Cultura, aun cuando hicimos muchas cosas, no fue muy agradable, pues, ¿no? Y no lo volvería a hacer nunca, pero... al mismo tiempo hicimos cosas y una manera de hacer catarsis mía después que salí yo de ese cargo fue precisamente escribir esa novela y la escribí, te puedo decir que la escribí en una semana, pues, en una semana escribí todo y lo escribí a mano. En mi casa reposan todos los cuadernos y libretas en donde yo escribo. Aquí ando en México y ya llené tres cuadernos de puro escrito, porque escribo a mano.
Vamos a hacer una pausa, profe. Porque el tiempo de este programa ya se ha terminado, pero vamos a seguir con esta entrevista el día de mañana. Nosotros vamos a continuar grabándola, pero ustedes van a seguir escuchándola el día de mañana por aquí, por nuestra red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, déjenos sus comentarios al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @librereradio en Twitter y en Instagram. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.